Hace unas semanas hablé con mi queridísimo Alfonso Lozano, mi amigo y el cámara con el que he trabajado durante 7 años en Nueva York, y que no es solo uno de los mejores reporteros gráficos que he conocido, sino que además es un fotógrafo excelente. Y le pedí que me diera el nombre de algún fotoperiodista para hacerle un plano corto, y me dijo inmediatamente un nombre: Ricardo García Vilanova. A Ricardo no le conozco personalmente, pero admiro desde hace tiempo su trabajo y la honestidad con la que lo aborda, así que me pareció que era una oportunidad para invitarle a conversar un rato, sosegadamente, como a mí me gusta, sobre su experiencia de más de 20 años documentando guerras y crisis humanitarias en Afganistán, Libia, Haití o Siria, donde fue secuestrado más de 6 meses por el Estado Islámico. Ricardo nos habla de las experiencias extraordinarias de su trabajo, pero también de las dificultades de ser freelance y más ahora en tiempos de pandemia. Y en relación precisamente con esta crisis, Ricardo se queja también del apagón informativo para retratar a las víctimas del COVID y que han denunciado otros fotógrafos como él. Yo soy Almudena Ariza, bienvenidas y bienvenidos a Plano Corto, hoy con Ricardo García Vilanova. Bueno, Ricardo, estás en España, aunque creo que lo que te gustaría sería estar trabajando en estos momentos en algún otro sitio, ¿no? Estás en, creo que en Barcelona, ¿no? Obligado por las circunstancias.
Justamente, ahora realmente desde lo que es el inicio de la pandemia, viajar se ha convertido en algo realmente difícil, ya no solo por los costes económicos que representa, los incrementos que ha habido a raíz de todo esto, sino también por los temas logísticos, ¿no? Porque muchos de los vuelos han desaparecido, porque muchos países te obligan a entrar con una PCR o hacer una cuarentena de 15 días. Entonces, claro, significa que un viaje que antes podías realizar en 15 días, pues ahora igual estás un mes y medio solamente, pues, con todo el tema este, ¿no?
¿Esto te preocupa? Porque no sé si te estás pensando que te vas a sentir obligado, te vas a ver obligado a cambiar de una forma sustancial, ¿no? Tu forma de trabajar, tu forma de viajar, tu forma de abordar quizá, no sé, próximos trabajos, ¿no?
Bueno, al final nos tenemos que ir adaptando.
Porque a ti el teletrabajo no te funciona, no, como ya, a otros.
Ya me gustaría que funcionara el teletrabajo, sería fantástico poder hacerlo todo desde casa, pero no. Entonces, bueno, es ir readaptándose, como siempre, ¿no? Al final, supongo que también el hecho de ser freelance te da esa perspectiva y esa visión totalmente diferente de ese trabajo, digamos, ¿no? Y la forma de enfocarlo. Que en ese sentido, pues como siempre, has tenido que buscar soluciones para mil cosas que van saliendo, ¿no? Porque como freelance no tienes los recursos logísticos ni tienes, digamos, un paraguas de una gran empresa detrás que en un momento determinado te pueda apoyar, pues forma parte de ese proceso y quizás, pues, en ese sentido no lo he notado tanto.
¿Esto de ser freelance se vive con angustia o uno se acostumbra?
Yo la verdad que es que nunca lo he vivido con angustia, porque siempre he pensado que tú puedes desarrollar ese trabajo, simplemente es buscar la forma de cómo hacerlo. En mi caso, bueno, hay un punto de inflexión muy grande, que es en el 2011. Yo trabajaba antes, sobre todo para medios anglosajones, y en un momento determinado, pues, matan a los fotógrafos periodistas en mi rata. Y a partir de aquí, pues, todo lo que es el mercado cambia, y de tal manera que ahora, pues, básicamente eres tú quien va a gestionar, digamos, toda la parte de lo que es el viaje, vas a hacer también los contactos, haces tu trabajo de fotógrafo y luego tratas de venderlo y inviertes tu dinero directamente, ¿no?
Entonces, ¿por qué cambia el mercado? ¿Por qué dices que a raíz de esos hechos cambia el mercado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
Bueno, porque hay dos factores principales. Uno es la globalización, digamos, de la fotografía. En 2011, en Libia, se da o se empieza a generar, digamos, lo que es el periodismo ciudadano, ¿no? Que evidentemente, pues, tiene sus cosas positivas, que están enfocadas la perspectiva de inmediatez absoluta en cuanto a la información, y sobre todo también tiene esa ventaja de que evidentemente, pues, alguien autóctono conoce mucho mejor, ¿no? Lo que sucede, ya no solo por el idioma, sino por los contactos, por las costumbres, por todo, que alguien que, digamos, que hace ese trabajo, que viene de fuera, ¿no? Pero también tiene la parte negativa, que evidentemente, pues, quizás en algunas ocasiones no es tan subjetivo, ¿no? Esa información que se transmite o que se da, Y evidentemente, pues también afecta toda la parte de, digamos, de trabajo o de la gente que desarrollamos nuestro trabajo de forma, o desarrollamos en ese momento de forma, digamos, bajo el paraguas de grandes medios, ¿no? Lo que pasa a partir de aquí, pues bueno, pues que los grandes medios no quieren compromisos con freelance por un tema, bueno, pues básicamente de seguridad y por un tema de que no quieren verse comprometidos si finalmente pasa algo.
Tú siempre, Ricardo, quisiste ser fotoperiodista. O sea, cuando eras, no sé si estudiaba, cuando estudiabas, por ejemplo, cuando eras niño, eras jovencito, ¿tenías claro que querías ser esto que eres?
Sí, yo recuerdo en quinto de EGB o en cuarto, ahora creo que es el ESO, ¿no?
Sí,
Que es diferente,
somos
no sabe. Sí, ya,
viejunos
ya no sabría decir del equivalente ahora cuál es, pero sí, yo recuerdo en esa edad estar haciendo fotografías con una cámara que me regaló mi abuelo con una Kodak Retina.
O sea, que tu abuelo era bueno, fue el que te inculcó, ¿no? El amor por la fotografía o...
No, tampoco no fue exactamente así. Él sencillamente en un determinado me regaló una cámara y esa cámara pues, bueno, pues hace en mí el efecto, digamos, de esa curiosidad, ¿no? La pintura siempre me ha interesado, la historia también y la conjunción de esos dos elementos obviamente pues al final desemboca en el tipo de trabajo que hago actualmente desde hace más de 20 años, que es eso, ¿no? Que son fotografías digamos, en zona de conflicto y en crisis humanitarias.
Pero de esa cámara que te regalan a ser fotoperiodista, o sea, había ahí un no, o sea, un salto, ¿no? Porque veías a alguien o viste a alguien que en un momento dado te causa un impacto, o por qué, o sea, ¿por qué llega el niño Ricardo a decir que quiere ser fotoperiodista?
Bueno, es como una evolución, yo creo. Al principio empiezo a hacer fotografías, digamos, de otro tipo, ¿no? Más centradas en paisajes, en street photography o en ese tipo de cosas. Y al final te vas, supongo, reenfocando hacia lo que realmente te interesa. Y en mi caso era la historia, ¿no? Y la historia, pues, se traduce, lamentablemente, siempre en conflictos, en guerras. O sea, los grandes cambios de historia siempre van precedidos por esos conflictos, ¿no? Entonces, supongo que es un desarrollo natural al final al cual llegas después de juntar esos dos elementos.
Pero antes empiezas con fotografía, que tú llamas fotografía social, creo, ¿no?
Sí.
Y que era más bien comestible, ¿no?
Bueno,
Una
pero
forma de ganarse la vida.
sí, justamente, eso era un medio. Eso es como, bueno, Gerba, por ejemplo, Gerba Sánchez, él siempre lo cuenta, ¿no? Que él, cuando iba a Sarajevo, pues trabajaba como camarero, ¿no? Y después reinvertía ese dinero para poder pagarse esos viajes. Yo, bueno, en mi caso lo hice pues con fotografía social y fotografía publicitaria. Es una forma de poder reinvertir y poder crearte, digamos, ese book en un momento determinado para poder empezar y obviamente para poder llegar a ese tipo de sitios, ¿no? Porque si antes eran caros, ahora ya son extremadamente caros, ¿no? Ahora es mucho más difícil, obviamente, pues desarrollar ese tipo de trabajo, pero en su momento también lo era, entonces era una forma de financiación puramente.
¿Cuándo llega ese primer viaje que tú ya consideras que es tu primer viaje profesional o tu primer conflicto o el primer sitio al que tú dices, este ha sido mi verdadero arranque como fotoperiodista?
No, es que es muy intermitente, porque los primeros años básicamente lo que hacía era reinvertir ese dinero en poder viajar y en poder coger esa experiencia y en poder, digamos, tener ese currículum. Entonces yo no vivía directamente de eso, ¿no? Entonces el punto de inflexión para mí no está muy claro, porque yo creo que la idea es el momento en el cual tú dejas y tu trabajo anterior, ¿no? Que era hacer ese tipo de fotografía social o publicitaria, y poder vivir solo del periodismo. Eso yo diría que se da, bueno, diría no, yo recuerdo que eso se da en Afganistán, ese es el punto de inflexión, pero también es cierto que eso dura muy poco, porque en 2011 se vuelve a cambiar otra vez todo el mercado, y a partir de aquí, pues claro, busco alternativas o opciones para poder, digamos, seguir haciendo ese tipo de trabajo. Un fixer. Que normal en una zona de conflicto son 250, $1.200 al día. Obviamente, para mí, para un freelance, es inviable pagar esas cantidades. Yo.
Vamos a explicar lo que es un fixer, porque seguramente hay gente que no lo sabe, que es esa persona que se convierte casi en, bueno, puede ser una especie de productor, traductor, una persona que conoce el terreno, ¿no? Y que necesitamos los periodistas cuando vamos a estos sitios.
Sí, totalmente. Yo como no puedo pagar esas cantidades, ni puedo pagar, digamos, lo que representa, que, a ver, un fixer te facilita el trabajo, algunas veces he
Sí.
trabajado con ellos o había trabajado con ellos, y claro, obviamente el trabajo que tú haces igual en una semana, él te lo resuelve en un día. Pero al final lo que manda son los costes económicos y a partir de aquí la solución que yo encuentro es empezar a trabajar para televisión paralelamente a la fotografía. Y eso es lo que me ha funcionado a día de hoy. La anécdota más curiosa que tengo al respecto es recientemente el Wolpers Photo de este año pasado que me dieron por una foto de una protesta de Irak. Pues hablamos de una fotografía que nunca fue publicada y hablamos de una fotografía que yo pude realizar porque estaba trabajando como cámara para una televisión francesa, porque si no, no hubiese podido costear los importes que necesitaba para hacer ese tipo de trabajo.
Bueno, es el WordPress Photo que ganas el año pasado, es uno de los muchísimos premios que has conseguido. Vamos a hablar de esa fotografía que dices, es increíble, ¿no? Que nadie quiso publicar. Es una fotografía que tú haces de unas protestas en Irak, ¿no? ¿Cuál es entonces la intrahistoria de esta fotografía? Explícanos un poquito.
Es una foto que como puedes ver, pues reproduce una persona inconsciente, una de las muchas que había de forma diaria en esas protestas y que en un momento determinado, pues bueno, se estaba herido de bala o por gases, yo creo que eran gases, y forma parte de esas víctimas, ¿no? De todos esos heridos que hubo. Y bueno, ahora actualmente todo lo que es el tema de protestas ha quedado bastante, digamos, en
Olvidado,
paz.
¿no?
Sí, olvidado y en pausa por todo el tema del COVID, ¿no? Pero en ese momento prácticamente cada día habían 3, 4 personas fallecidas por disparos directos, tanto de francotiradores como de gases, ¿no?
Y te decía que después del premio, alguno de los medios que te dijeron que no les interesaba la foto, no les interesaba el tema, no sé, ¿te dijeron algo? ¿Se interesaron entonces por la foto, por tu trabajo o tampoco?
No, 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 no,
Nada.
esa foto ha sido así. No, a ver, los picos informativos de los medios al final se traducen por el interés o la proximidad que tiene cada país o cada medio, digamos, dentro de la geopolítica internacional, ¿no? Que en un momento determinado los puede acercar o no de forma directa. Entonces, Irak, bueno, pues está muy lejos de, en ese momento, en ese contexto, de lo que era de interés internacional. Ahora mismo, por ejemplo, estuve en Nagorno-Karabaj hace nada, un par de meses, y justamente pues, pasó más o menos lo mismo, ¿no? Nadie se interesó por las imágenes, y cuando hubo todo el tema de elecciones, pues aún menos, porque al final todo eran elecciones americanas.
¿No sientes además que cada vez las coberturas interesan durante menos tiempo? Es decir, ¿no? La actualidad dura muy poco, es decir, los medios se interesan 2, 3 días, pero enseguida se olvidan y quieren pasar a otra cosa, ¿no? Esto dificulta, supongo que enormemente, el trabajo de gente como tú, que te autodefines como todo lo contrario a lo que son los periodistas paracaidistas, ¿no? Esto te he escuchado decir esto de los que llegan en un momento dado. Se pasan una semana, 2 semanas, se vuelven, porque tú eres de estar mucho tiempo, muchos meses, entendiendo la situación de los países y entendiendo el contexto y acercándote a la gente, ¿no? O sea, esta forma, ¿no?, que tienen los medios ahora de entender la información o de cubrir los acontecimientos, bueno, está confrontado directamente con tu forma de trabajar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para eso tienes que tener los recursos suficientes como para un momento determinado poder trabajar en esos países. Y yo, como te explicaba antes, no los tengo. Entonces, lo que hacía básicamente era crear una red o tener una red bueno, en primer momento, obvio, eran contactos, ahora son amigos ya. Y eso me ha permitido trabajar, ¿no? En esos países. Pagar esas cantidades es imposible. Y una vez consigues tener ese tiempo para poder hacerlo, es cuando realmente. Yo pienso que consigues en ese sentido lo que tú decías. Sobre todo trabajar y que se olviden de ti y que no piensen como un elemento externo o como un periodista, sino que simplemente formas parte de ese contexto, ¿no? Y eso se consigue a base de tiempo, básicamente.
Cuando dices la red esta, ¿te refieres a otros compañeros como tú o te refieres a algunos medios o a qué red te refieres exactamente?
No, me refiero a gente local, que en un momento determinado pues tú les apoyas o les das o intentas intercambiar cosas que a ellos les puedan interesar y viceversa. Entonces es como una especie como de cambalache en un momento determinado, no sé.
Y eso es lo que te ayuda a mantenerte el tiempo que estés por allí.
Eso es lo que me ha servido estos últimos años, además de todo el tema de poder trabajar para lo que te decía antes, ¿no? Para televisiones, que me ha permitido ir a sitios que en un momento determinado, por mucha red que tengas o por muchos amigos que tengas, difícilmente podrás costearlos, ¿no? O sea, en Siria, obviamente, no hay hoteles, ¿no? En determinadas zonas, pero en Bagdad sí. Y en un hotel en Bagdad, pues, si tienes que pagar un coche, un hotel, pues vuelvo a insistir, son precios que un freelance no puede asumir.
Irak, Haití, Siria, Afganistán, pero Libia es el país en el que más tiempo has estado o más veces has estado, ¿no? Creo que hablabas antes del 2011. A Libia llegas en el 2011, ¿no? Por primera vez.
No, de hecho he estado más en Siria.
¿En Siria has estado más?
Sí, yo creo que sí, que en proporción de tiempo sí, diría que sí. Uh-huh. Sí, en ambos países llegó en 2011, tanto en Libia como en Siria. Libia, el principio de la revolución, ¿no? En febrero, uh-huh. y acabó con la caída, la muerte de Gaddafi en octubre, si no recuerdo mal, fue el 19, si no recuerdo mal, o el 20 uh-huh. o algo así. Y a partir de aquí, en noviembre ya estoy en Siria. O sea, un mes después, o no, lleva un mes, ya estoy entrando en Siria pues, con Javier Espinosa y Antonio Pampleda.
Ahora hablamos de Siria, vamos a volver a Libia. Hace un ratito me mandabas un trabajo extraordinario que yo ya había visto, pero que realmente es conmovedor y que es el ensayo fotográfico que has hecho sobre Libia y sobre la ruta migratoria, ¿no? Vamos a recordar, Libia es un país de unos 7 millones de habitantes, más o menos, con unos 700.000 migrantes y refugiados, o sea, un número impresionante, y bueno, donde confluyen las rutas migratorias de África y es la puerta migratoria para llegar a Europa, y es también la ruta más mortífera del mundo, con miles de personas que mueren cada año intentando llegar al otro lado, ¿no? Tú has hecho este ensayo que es, como digo, impresionante. ¿Qué has querido contar exactamente? ¿Qué has querido reflejar o qué has querido mostrar? ¿Cuál ha sido el objetivo de este trabajo?
El objetivo siempre es enseñar, digamos, o mostrar o transmitir toda la parte de cómo afecta a los conflictos a los civiles, que son los que realmente pagan el precio siempre más alto, ¿no? En ese tipo de situaciones. Entonces, el libro se basa básicamente en un 85 o un 90% en todas esas historias que acontecen a lo largo de todos esos momentos. Y después, bueno, pues al margen de eso, el libro está estructurado en tres partes. En la primera parte, que es Tierra y Mar, que habla de los rescates en el mar Mediterráneo, que se ha convertido en la tumba, digamos, más grande que existe ahora en esa ruta migratoria. Habla de los centros de detención, digamos, que están en Libia. Hay una segunda parte que son las tres guerras, centradas en la guerra de 2011, en la revolución, en la guerra de 2016 contra el Estado Islámico y en la guerra civil que actualmente aún está en el país, que empieza en 2014. Y la tercera parte son los países principales de origen, centrados en lo que es la parte norte de África, la parte centro y, digamos, y el Medio Oriente, ¿no? Bueno, esos países son Níger, Egipto, Chad, por una parte, Sudán, Nigeria, Túnez, por la otra, y Bangladesh, Siria y Palestina. Y esos son los países que, digamos, forman parte de esa ruta de gente que trata de llegar a Europa por ese país, porque es Libia.
Rasha al-Masri es Siria. La desesperación la llevó a intentar la peligrosa travesía. Estuvimos en el mar una semana, sufrimos lo indecible allí, parados en alta mar durante 7 días. Todos los días los traficantes nos decían que nos íbamos al día siguiente, pero seguían trayendo emigrantes al barco hasta que se averió y ya no pudimos movernos. Entonces un buque de guerra egipcio vino y nos trajo hasta aquí.
O sea, vamos a recordar esos países que decías, Níger, Egipto, Chad, Sudán, Nigeria, son los principales. Es gente que tarda en hacer esa ruta hasta Libia, que tardan meses, Ricardo.
Sí, hay gente que tarda meses y hay gente que evidentemente pues lo llega a hacer bastante, bastante más rápido, pero el problema de todas esas rutas es que si entras en esas rutas, difícilmente sales, porque entras en unas mafias de trata de personas, en las cuales pues, existe tortura, asesinato, y son todas historias que nos llegan siempre a través de los barcos de rescate, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas principales también que hago incisión en el libro, y hay fotografías también que aparecen, es que enseñar o intentar sobre todo explicar que los libios no tienen absolutamente nada que ver con todas estas mafias. Una cosa es el pueblo libio y otra cosa es las mafias que trabajan en Libia, ¿no? Incluso muchas de esas mafias tienen tentáculos en Europa, de gente que es europea o de otros países, ¿no? O en países de origen que forman todas esas redes, ¿no?
¿Quiénes son esos mafiosos? ¿Quiénes son los miembros de esas mafias? ¿Y cómo tratan a los migrantes? Porque cuentas también que incluso les hacen pagar por anticipado, ¿no? Cantidades, bueno, para ellos desorbitadas, precisamente por si se mueren, ¿no? En el viaje, en la ruta.
Sí, yo te puedo hablar de una vez una operación, bueno, dos operaciones que estuve en Trípoli, precisamente con la Agencia Antimigración Ilegal, que en ese momento funcionaba de forma intermitente. Es un cuerpo creado por el gobierno libio que tiene su base, digamos, en Trípoli. Y recuerdo en esa operación pues, que bueno, entramos a las afueras del complejo de Trípoli, detuvieron a un traficante que era nigeriano, de origen nigeriano, y digamos, dentro del complejo habían como una serie de casas con personas dentro, grupos de 20 o 30 personas, y que estaban encerrados, ¿no? Era digamos, la ruta por la cual pasan hasta llegar a Trípoli, y a partir de ahí pues, utilizan cualquiera de los tres puntos principales de salida hacia el Mediterráneo, hacia Italia. La ruta básicamente consiste sobre todo en entrar por Agadez, y de Agadez pasan a la parte sur de Libia, y ahí ya suben hacia Sabha, y de Sabha ya van hacia el norte.
¿Cómo es el viaje en esas barcazas? Porque creo que hay incluso como varias categorías, ¿no? Los que tienen más dinero viajan en barcos más seguros, digamos, y los que tienen menos pues van incluso en lanchas neumáticas, ¿no?
Sí, hay categorías. Incluso recuerdo también que me han explicado que no solamente marca la diferencia la barca, sino también la posición o la zona de la barca que ocupas, ¿no? No es lo mismo viajar abajo una barca de madera, abajo, digamos, con las máquinas, que viajar en la parte superior. Y en cualquier caso, lo que está claro es que muchas de ellas, la gran mayoría, por no decir prácticamente todas, están condenadas a no conseguir sus objetivos, porque son embarcaciones muy frágiles, saturadas de personas, y en un mar que bueno, en un momento determinado pues puede variar las condiciones bastante rápido. Yo recuerdo la portada del libro, el niño que aparece, concretamente pues es el primer, creo que fue el primer rescate que hizo OpenArms, o de los primeros. Y ese niño fue rescatado, y al cabo de 2 horas ya hubo un temporal que, bueno, hubiera arrasado, hubiera hundido esa barca, ¿no? Es decir, todos ellos hubieran muerto si no hubiese sido porque en ese momento pues, los hubiesen rescatado, ¿no?
Hay muchos niños en tus fotos, Ricardo, en este ensayo en concreto hay muchos niños, y niños que con una mirada que es como un puñetazo en el estómago, ¿no? Imágenes muy duras que hablan del dolor, de la desesperanza, de la muerte, ¿no? ¿Cómo, cuando tienes esos niños delante, cómo te sientes, o qué quieres sacar de ellos, o qué quieres mostrar de ellos, o qué has visto en sus caras, en sus ojos, no sé?
Bueno, forma parte sobre todo del colectivo más invisibilizado y el más sensible y el más indefenso, que es el que se da en ese conflicto o en cualquier conflicto. Son los niños. Los niños siempre están condicionados por las reacciones y por las decisiones que toman los padres, y realmente en ese sentido es lo que se intenta, o yo lo que intento mostrar en esas imágenes.
¿Cómo te acercas a la gente cuando les vas a hacer fotos? ¿Te rechazan? ¿Te sonríen? ¿Te aceptan? ¿Quieren salir en tu foto? En este caso, por ejemplo, en Libia, esto que estamos contando.
Sí, en principio ellos lo que quieren es contar su historia y los códigos de conducta normalizados que tenemos dentro de una situación como la que puede ser ahora aquí en nuestro país, en un contexto de guerra, varían absolutamente. Ellos lo que quieren son los primeros que en un momento determinado se graban, ¿no?, con los teléfonos y suben las fotos a las redes sociales, intentan denunciar o mostrar lo que ahí pasa. Claro, eso también tiene un pequeño matiz, que es que cuando tú haces esa aproximación la tienes que hacer desde la perspectiva siempre, o desde tener esa empatía, ese respeto y no olvidar nunca que estás trabajando con dolor ajeno. Entonces, eso yo creo que es una de las principales normas, ¿no? Ellos también, imagino, que lo sienten o lo perciben cuando tú lo haces. Y una de las cosas principales, por ejemplo, o una de las anécdotas que yo recuerdo o que tengo muy grabada de Siria es en Siria en 2012. Era un contexto en el cual pues, no se podía prácticamente trabajar hasta julio de 2012. Estoy hablando de entre 2011 y julio de 2012 porque no, las fronteras estaban cerradas y los métodos de entrada pues, eran realmente poco ortodoxos y habíamos muy poco, o éramos muy pocos periodistas que estábamos ahí. A partir de agosto se abren las fronteras, todos los periodistas pueden entrar de forma legal por Turquía y eso hace que una gran masa de periodistas siguen, ¿no?, al ciudad de Alepo. Eso tiene la parte positiva, que la difusión entonces evidentemente es tremenda en cuanto a la cobertura de noticias, pero tiene la parte negativa en la anécdota que te voy a explicar, que recuerdo perfectamente el hospital, la de Shifa, destruido, todas las plantas superiores, los heridos siempre los tendrían en la parte, digamos, principal del recibidor, del hall, y entonces se montaron como una especie de tours de fotógrafos que llegaban sin mirar palabra, hacían fotografías de los heridos y se iban en todo esto en 10, 15, 20 minutos. La reacción de los médicos, obviamente, al día siguiente fue cerrar el hospital a la prensa.
Tú has dicho muchas veces eso, ¿no?, que es muy importante abordar pues la tragedia con respeto también, la muerte, el dolor, ¿no? Y que no te gustaría hacer la foto que a ti no te gustaría, en la que tú no quisieras estar, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, porque los límites de corte o los límites que en un momento determinado cada uno de nosotros puede pensar que son necesarios para mostrar ese sufrimiento, yo creo que son siempre influenciados por nuestra educación, por nuestra religión, por nuestro contexto, por mil factores que en un momento determinado harán que los tuyos seguramente sean diferentes a los míos. Como eso no existe, porque no hay una ley, digamos, que te diga, pues a partir de aquí esto no se puede hacer, o esto sí, o esto, ¿sabes? No hay ese punto de corte. Yo entiendo que quizás la única forma de tenerla es justamente en base a lo que tú me acabas de decir.
Se cumplen 6 meses de su secuestro en Siria. Son el periodista del Mundo Javier Espinosa y el reportero gráfico freelance Ricardo García Vilanova. Fueron capturados el 16 de septiembre, cuando trataban de abandonar el país tras 2 semanas informando sobre las consecuencias de la guerra civil. Su secuestro se hizo público cuando llevaban casi 3 de cautiverio. En un principio, los raptores, miembros del grupo Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, argumentaron que los reporteros estaban bajo investigación para descartar que fuesen espías. Pero tras el paso de los meses, Espinosa y García Vilanova pasaron a engrosar la lista de periodistas secuestrados en Siria.
Has hablado de Siria. En Siria fuiste secuestrado durante 6 meses. Yo sé que no quieres contar nada o no has contado nada de ese secuestro. Pero sí fuiste 4 años después a fotografiar a tus captores, Ricardo. ¿Cómo fue ese encuentro y por qué lo hiciste?
Para mí, personalmente, ahora quizás no, porque ahora ya ha pasado, ¿no?, esa historia, ahora estamos en otro nivel, en otro contexto, pero quizás en ese momento yo entendí o yo lo vi como algo innecesario, porque no quería justamente nublar esa historia o ese trabajo que al final es el que tú, o la razón por la que tú estás ahí, ¿no? Básicamente es por eso, pero no es que no tengan inconveniente en hablar, no, simplemente fue una decisión, digamos, en ese sentido calculada. Y respecto a la fotografía, bueno, la fotografía...
Ir a fotografiar a tus captores, ¿cómo fue? ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Hubo algún diálogo? ¿Qué pasó ahí en ese momento?
No hubo diálogo. O sea, el origen de todo ese, digamos, viaje parte desde la perspectiva de que yo estoy haciendo un libro que es Fade to Black, que se publicó el año pasado, que son 10 años de Estado Islámico, el ascenso y la caída en Libia, Siria y Irak, están las principales batallas, en Raqqa, en Mosul, en Sirte, en Sinjar, la última batalla obviamente en Baghuz, están todas. Y entonces una forma de cerrar ese libro siempre lo tenía en mente, que era la fotografía final, que ya la hice, la tengo y está en ese libro, que es la caída de Baghuz, pero había otra imagen, ¿no?, que yo quería representar, que era pues la derrota del Estado Islámico. Y qué mejor derrota o qué mejor, digamos, imagen que mostrar a las personas que se supone que eran la élite en un momento determinado del Estado Islámico y que cuando llega la hora de la verdad reniegan absolutamente de todo para salvar sus vidas.
¿Esos captores te reconocieron en algún momento?
Sí, yo entiendo que sí, que me reconocieron. Ellos, evidentemente, no hablaron conmigo, ni pero sí, está claro que sus miradas.
¿Porque con ellos pasaste los 6 meses? ¿Ellos estaban allí todo el tiempo con
nosotros?
No,
ellos aparecieron aproximadamente los últimos 3 meses del secuestro. En el caso nuestro de Javier y mío. En el caso de los franceses o de los americanos o los ingleses, ellos aparecieron mucho antes.
¿Cómo transcurrían los días en ese tiempo, en esos 6 meses, en ese cautiverio?
Básicamente,
¿cómo era la rutina? ¿Qué pasaba?
La rutina era aburrida, nada especial a destacar. Y lo que yo más lamento de esos 6 meses es no poder haber tenido la cámara para poder haber hecho esas fotografías que cada vez que en un momento determinado subían delante de mis ojos veía o no tenía la posibilidad de poder hacerlas, ¿no?
O sea, tipo, ¿cuáles eran esas imágenes que tenías ahí que habrías querido fotografiar? ¿Quiénes aparecían en esa imagen y cómo?
Toda la imagen o todas las imágenes forman parte de la vida diaria del Estado Islámico desde dentro. Esa visión y esa experiencia, ese contexto, no lo tiene nadie. Y claro, está en nuestras memorias, están las memorias de los que estuvimos ahí, pero no ha quedado reflejado como memoria histórica. No hay una imagen de eso. Este marzo estaré ahí por el aniversario de los 10 años, pero la parte, digamos, que no está bajo el paraguas del Kurdistán o de los kurdos, no se puede llegar. Idlib, por ejemplo, yo he intentado en repetidas ocasiones intentar llegar para explicar lo que allí está pasando y no me ha sido posible.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos...
Vamos a cambiar de tema, pero sí que hay algo que quiero comentar contigo. ¿Cómo se ha documentado la pandemia, Ricardo? Ha habido mucha polémica sobre todo esto, si se ha fotografiado bien o no, si ha habido una especie de apagón informativo. Ha habido compañeros fotoperiodistas que se han quejado y dicen que se les ha prohibido acceder a hospitales, que no hay fotos que muestren la muerte. ¿Qué imágenes habrías querido hacer tú de la pandemia que no te han dejado?
Para mí lo que no tiene sentido es que estemos hablando de 80.000 muertos a día de hoy, aproximadamente en España, y que en esa primera ola solamente hubiese un periódico que sacase una víctima y que todo el resto de imágenes fuesen imágenes que básicamente infantilizaron a la población y que mostraron o desdibujaron todo ese contexto en algo que era absolutamente real.
Hablas de la imagen del mundo, que además fue muy cuestionada también y criticada, ¿no?
Sí, hablo de esa imagen concretamente. Pero no tiene sentido que solamente un periódico sacara una imagen de víctimas. O sea, yo no estoy diciendo que todas las imágenes hubiesen tenido que ser desde esa perspectiva, en ese contexto, pero obviamente lo que no puede haber es un 99,9% de imágenes de gente aplaudiendo en las terrazas o de gente sonriendo, como si tuviéramos en un contexto totalmente diferente, en el cual en ese momento, si no recuerdo mal, ya hablamos de 30 o 35.000 muertos.
Pero yo tengo la sensación, no sé cuál es la tuya, yo vivo en Francia y aquí ha pasado lo mismo, tampoco hemos visto esas imágenes. No sé si tú tienes constancia de que en algún lugar se haya mostrado más abiertamente.
Mira, ahora vamos a sacar un libro que se llama Pandemia, que es una iniciativa de 26 fotógrafos latinoamericanos y españoles. Y en ese libro, pues queda atente como se ha tratado o se ha hecho o se ha desarrollado esa información en diferentes países, ¿no? Yo desconozco el caso de Francia, pero sí que te puedo asegurar que en ese libro hay fotos realmente tremendas. Uh-huh. Tremendas, pero necesarias para la memoria histórica. Sí. Cuando me preguntan, yo siempre un poco doy la misma referencia. Imaginemos la Guerra Civil Española sin esa memoria histórica que tendríamos ahora.
¿Qué es para ti una buena foto, Ricardo? ¿O qué tiene que tener una foto para considerarla una foto de éxito?
Básicamente son tres cosas que, a mi entender, definen una buena fotografía. O sea, el objetivo nuestro siempre es conseguir que esa imagen quede retenida justamente en ese espectador, ¿no? Que quede grabada en la retina de ese espectador o de ese receptor. Para mí, lo primero es, evidentemente, la información que tiene que tener la imagen. Sin información no sirve absolutamente para nada. El segundo, digamos, punto importante sería que contenga o ese punto de emoción o ese punto, digamos, que haga que no solamente sea la información, sino que explique una emoción. Y la tercera y definitiva sería la composición. La composición va a ser, juntamente con esa información y con esa emoción, que esa imagen destaque por el centro o destaque por encima del resto, ¿no? De las imágenes que diariamente nos invaden en redes sociales, en televisiones, en medios, y que finalmente quede grabada en esa retina. Eso va a conseguir o va a hacer justamente que nuestro trabajo tenga un buen fin, que es pasar esa información o hacerte transmisor de esa información.
Tú eres de esos que en las bodas, bautizos y banquetes y reuniones familiares te dicen que la foto no es la haga Ricardo, ¿no? Que es fotógrafo. ¿Te pasa eso o qué?
No me pasa, no. La verdad que tengo la suerte de que en ese sentido mi familia nunca me ha dicho.
Porque saben que les vas a decir que no, ¿o qué?
Bueno, supongo que también entenderán que una cosa es mi trabajo y otra cosa también es. Y aparte, hoy en día fotografías de recuerdo están al alcance de la mano de cualquiera.
¿Pero haces fotos con el móvil o no?
De recuerdo, sí, claro. El móvil es precisamente la herramienta que en un momento determinado globalizó la fotografía, igual que un antes y un después, ¿no? Sobre todo por el tema de la inmediatez de las redes sociales, y el móvil forma parte de todo ese contexto.
¿Cuál es la foto que te gustaría hacer? No sé si esta pregunta, o si existe siquiera esa imagen. Me gustaría... ¿La tienes ahí en la cabeza?
Cualquiera de las que no he hecho.
¿Y cuál es esa? O sea, ¿hay alguna de la que hayas tardado en sacar la cámara o que se te haya escapado? ¿Cuál
sí,
podría
muchas,
ser?
Muchas veces...
¿A eso te refieres?
Sí, muchas veces... Bueno, a eso y a fotos que en un terminado no podía hacer. Pero, uh-huh. pero sí, muchas veces sucede que las fotografías que tú crees que pueden llegar a funcionar en un contexto determinado no se generan, no se dan. Y yo creo mucho en la fotografía como la planteaba Cartier-Bresson, un instante decisivo. Tú puedes ver una escena en un momento determinado, pero para que esos elementos se alineen en esa escena pueden pasar horas o minutos. Y puede ser que en un momento determinado eso no suceda. Entonces, ese es el punto diferencial, ¿no? En el cual todo de repente se alinea y se genera esa imagen. Puede que pase, puede que no.
Si tuvieras que dar un solo consejo a algún fotógrafo que nos esté escuchando, ¿cuál le darías?
Que esto de la fotografía, al menos el sector en el cual yo trabajo, no, es una carrera de fondo, básicamente. Es una carrera de fondo y lo que supone llegar no significa continuar. Básicamente hay que trabajar y esforzarse cada día.
Pues ya veis, si alguien de los que estáis por ahí habíais perdido algún tipo de fe en el periodismo, escuchando a Ricardo, uno la recupera rápido. Una lección de compromiso, de honestidad y de devoción por lo que hace. En las notas del podcast os he puesto el enlace a su web y ahí podéis disfrutar de sus trabajos. Gracias a Alberto Espinosa, encargado como siempre del diseño sonoro, y a vosotros por los mensajes que me enviáis. La verdad es que la historia de Mequinenza, el episodio anterior, el de la tía Isabel y el pueblo viejo, os ha hecho recordar a muchos historias de pueblos que tuvieron el mismo destino y de los que me habláis en esos mensajes. Voy a destacar algunos que me han resultado especialmente conmovedores. Santiago, por ejemplo, me dice que iba de vacaciones a Mequinenza cada verano y escribe: así que fíjate cómo me ha impactado el episodio. Quique escribe también en un mensaje muy bonito, dice que es muy difícil contener las lágrimas escuchando ese episodio y recuerda cómo todavía muchos lloran al recordar también el Riaño Viejo, que está conectado con una historia de su esposa que es profesora. Y quiero hablar también de Enrique. Sus padres son de Mequinenza e incluso tiene un vídeo, parece, con entrevistas a gente de Mequinenza que vivió la misma experiencia que cuento en el episodio sobre la tía Isabel. En las notas del podcast os voy a dejar también el link a su vídeo y a un corto que ha hecho el propio Enrique, inspirado en ese tema. Si os gusta el podcast, independientemente del episodio por el que hayáis empezado, acordaos de suscribiros. ¿Cómo se hace? Me dijo alguien el otro día. Pues a ver, en la plataforma en la que estéis, que puede ser Spotify, Apple Podcast, iVoox, siempre vais a encontrar una pestañita que os diga suscribir o seguir. Pues ahí le dais y así no os perdéis ningún episodio. Y de paso, si nos ponéis estrellitas en las valoraciones y comentarios, pues entonces saltaremos de alegría porque eso ayuda a que el podcast tenga un poco más de visibilidad. Miles de gracias y hasta el próximo Plano Corto. Nos escuchamos.